Jóvenes Talentos de Magallanes, el legado ancestral. En 2025, Fundación Teraica invitó a los escolares magallánicos a explorar las raíces de nuestra región y dar a conocer el legado de sus primeros habitantes. Un viaje recorriendo su historia, tradiciones y cosmovisión que busca reconocer y poner en valor, reflexionando sobre lo que se ha perdido y sobre culturas que permanecen vivas. Los invitamos a disfrutar de los cuentos sobre los pueblos originarios que fueron ganadores de la 14ª versión del concurso Jóvenes Talentos de Magallanes, narrados por Óscar España Burgos.
Una azúcar niquipa, niña, en Isla Canacus. Hace muchos años atrás, en una isla llamada Canacus, vivía Sucaniquipa, niña, Yagán, llamada Candy. Ella vivía junto a su madre y hermanos en esta alejada isla en Canal Yagashaga, Canal Murray. Un día muy lindo, salieron en su anán, canoa, a buscar huevos de ave y se encontró con dos huevos de quimoa, caiquén. Los tomó y los llevó a su casa, donde los cuidó por un tiempo hasta que los huevos rompieron y salieron dos pichones. Candy los cuidó mucho y empezaron a crecer muy rápido. Con todo el amor y cuidado, se hicieron cada vez más fuertes y grandes. Junto a su mamá y hermanos, les tiraron pancito todos los días y los llamaron Piti Piti, porque hacían un sonido especial, Piti Piti Piti, cuando llegaban a pedir pancito. Nunca se alejaban mucho de la casa, y cuando Candy y su familia salían a navegar, ya sea a buscar alimentos o a nutriar, los Piti Piti los esperaban. Y cuando veían que se asomaba el anán canoa, ellos volaban rápidamente a su encuentro. La Sucaniquipa, niña, era muy feliz alimentando y jugando con sus Piti Piti que corrían por las grandes pampas y que ella se imaginaba volando. Candy siempre decía que ella era la mamá de sus Piti Piti. Así pasó el tiempo y un día salieron con su familia a navegar otra vez. Anduvieron 3 días navegando y cuando volvieron a Canacus, los Piti Piti no estaban. Candy se puso muy triste. Los llamaba, los buscó por todas partes, pero no estaban. Su mamá le dijo que esté tranquila, que a lo mejor hicieron familia y volaron a otra isla. Candy se quedó triste y feliz, a la vez pensando que están cuidando de sus huevos en otra parte. Así pasó el tiempo y Candy empezó a criar a otros animales como corderos, caballos y muchos perros. Era una niña feliz viviendo en Canacus junto a sus animales y familia. Un cuento basado en la vida real de la historia y memoria de mi abuela Candy. Lian Lisander Vargas Zarraga. El guiso del viento. En las vastas tierras del sur, donde el viento canta entre las piedras y la nieve besa las montañas, vivían los Aonikenk. Cada invierno, el sabio Kalén contaba historias alrededor del fuego mientras se cocinaba el guanaco, su manjar más preciado. El guanaco no es solo carne, decía Kalén. Es el espíritu de la pampa, regalo de los antiguos. Las mujeres secaban la carne al sol, creando charqui que duraba meses. Los niños corrían con ojos brillantes cuando olían el humo del asado. A veces, los cazadores traían ñandú y con sus huevos hacían sopas que calentaban el alma. Una noche, llegó un viento extraño. No traía frío, sino hambre. La casa escaseaba. Pero la abuela, Akai, con sabiduría mezcló raíces, charqui y hierbas. Así nació el guiso del viento, comida que unió al pueblo. Desde entonces, cada año, los Aonikenk celebraban el Día del Viento Lleno, agradeciendo no solo por la carne, sino por la sabiduría de transformar lo poco en festín. Nicolás Alejandro Rebeco Espinosa. Una plegaria a la luna. Le cuento esta historia a la luna para ver si me da fuerzas para enfrentarme a lo que está allá afuera. Me llamo Uto. y tengo 16 inviernos. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Los clanes que estaban dispersos por las islas se encontraron reunidos ante la necesidad imperiosa de sobrevivir. Mientras quienes ya no estaban con nosotros, estaban con los invasores brillantes o formaban parte de la tierra una vez más. Grandes nubes se desplazaban, rompiendo la neblina que cubría el mar camino a mis costas. Mi curiosidad crecía a cada instante y los ancianos no terminaban de poder explicar el suceso. Tomé mi canoa y me acerqué a las islas del norte, donde las nubes se habían detenido. Al llegar, pude ver grandes figuras parecidas a nosotros, pero envueltas en pieles brillantes. En un principio me sentí maravillada. Nunca había visto nada igual. Ahora mismo, el olor nauseabundo de la muerte que me acompaña me aleja enormemente de ese sentimiento. El contacto de mi gente con los seres brillantes parecía marchar bien. Les ofrecieron los mejores moluscos de la pesca del día, pero para ellos pareció ser un insulto. Mi sangre se heló en el momento en que Kwiki, el líder del clan, bajó su cabeza violentamente empujada por una mano mucho más grande que él. El ser brillante alzó una rama reluciente y sin una duda de sombra la enterró en el cuello de Kwiki. Mis manos atraparon un grito de horror mientras veía cómo los seres brillantes se transformaban en bestias y desgarraban la carne de los isleños. Corrí con todas mis fuerzas de vuelta a la canoa, cuando de pronto siento el golpe de un elemento tosco en mis piernas y veo una figura brillante abalanzarse sobre mí. Aún recuerdo los golpes en mi cara. Con las fuerzas que me quedaban, logré hacerme con una roca y golpear la cara del brillante ser. Cayó de inmediato. De su mandíbula, corrida por el golpe, brotaba lo mismo que salía de nosotros cuando nos hacíamos heridas. Jamás había remado tan rápido. Las lágrimas no dejaban de correr por mi cara y el olor a sangre pegado en mis ropas me causaba un miedo que jamás había sentido. Ahora, querida Luna, me veo a mí misma transformándome en un ser brillante, despegando las placas del cuerpo frío de una de estas bestias, encerrada en una habitación de las grandes nubes que asaltamos frente a sus brillantes ojos. Tomaré su rama reluciente mientras espero hacer una con la tierra. Antonia Camila Cárdenas Pérez. El río de las estrellas. Hola, me llamo Benjamín y vivo en Punta Arenas, donde el viento siempre está presente y el mar parece estar a nuestro lado. Esta historia me la contó mi hermana mayor, Sigrid, que siempre me habla de los pueblos originarios de nuestra región. Aunque parezca un sueño, lo sentí muy real. Un día, mientras caminábamos junto al río, mi hermana me habló de los Kahueskar, un pueblo originario que vivía en los canales y fiordos del sur. Me dijo que ellos no solo tenían un hogar, porque su hogar era el mar. Viajaban en canoas hechas de troncos, moviéndose entre islas, pescando y recolectando mariscos. El mar es nuestro amigo, me dijo, y si lo tratamos con respeto, siempre nos cuidará. Esa tarde, mientras jugábamos cerca del agua, una canoa apareció flotando sola. No había nadie en ella, pero se movía como si supiera dónde ir. Mi hermana me contó que los Kahueskar creían que el mar estaba lleno de espíritus. Cada ola, cada corriente, era un espíritu antiguo y que las estrellas del cielo eran sus antepasados que los guiaban desde arriba. Mi hermana me invitó a subir a la canoa. Aunque estábamos solos, sentimos que algo o alguien nos guiaba. Navegamos por el río y las estrellas comenzaron a brillar más fuerte, como si nos señalaran el camino. Pronto, llegamos a una isla que nunca habíamos visto. Estaba llena de pequeñas plantas y parecía un lugar mágico, donde el mar y la tierra se abrazaban. Este es el río de las estrellas, susurró mi hermana. Aquí, los espíritus de los Kahueskar nos acompañan. Siempre cuidarán de ti. La canoa desapareció lentamente en el agua y al abrir los ojos estaba en mi cama, pero solo sentía la brisa del viento y veía las estrellas desde mi ventana. Sabía que no estaba solo. Los espíritus del mar estaban conmigo. Benjamín Mateo Gutiérrez López. Animales cautivos. Estaba emocionado. Iba con mi papá a ver el nuevo zoológico que habían abierto en la ciudad. Venía gente de toda Europa a visitarlo. Cuando llegamos, entramos en la carpa sin pensar. Había un grupo de gente reunida. Me abrí paso a través de ellos para ver los animales, pero solo distinguí unas personas altas y de piel oscura. Las miré confundido. ¿Y los animales? ¿No los ves, hijo? Ahí están. Miré donde apuntaba, pero solo vi a ese grupo de personas y un cartel a un lado que decía Patagones. Pero yo solo veo personas. ¿Personas? Hijo, míralos bien. Son solo animales, con sus costumbres raras y su apariencia tan distinta a nosotros. Ni siquiera podemos considerarlos humanos. Yo seguía muy confundido. Solo veía personas, aunque lucían con hambre, sucios, tristes. De pronto un guardia dijo, «Compren su propio esclavo. Escojan el que más les guste». Sin pensarlo dos veces, los visitantes empezaron a arrebatarle sus hijos a los patagones. Ellos lloraban y gritaban, y las madres escondían a los niños entre sus ropas. Mi papá me tiró del brazo. «¡Rápido, hijo! ¡Alcancemos a tomar uno!» «Pero papá, no creo que debamos hacer eso. Se ven tristes. No quiero separarlos de su familia». «¿Es que acaso no lo entiendes?» me respondió molesto. «Los llevamos con nosotros para civilizarlos. Es por su bien y para que dejen su salvaje cultura atrás». Tomamos a un niño para llevarlo a casa. Lo miré con curiosidad. No había dicho ninguna palabra. Tal vez estaba asustado. Me acerqué y le dije, «No te preocupes. Puedo ser tu amigo si quieres». «Te dije que no le hables», me gritó. «No te va a entender. Solo habla salvajadas y no entiende nuestro idioma». Decidieron dejarlo en el patio, pues decían, «Los animales no van dentro de la casa». Lo veía pasar frío y hambre. Cada día estaba más desnutrido, pero a pesar de eso, me acercaba a él y le hablaba. Sabía que no me entendía, pero sí a mí me escuchaba, a diferencia de mi padre, quien un día me descubrió dándole comida y se enojó conmigo. «¿Por qué desperdicias tu comida con él? No lo alimentes, ya tiene suficiente. No te rebajes a su nivel. Él ni siquiera es un humano». Yo solo me quedé callado. Esa noche lo golpearon y fue la última vez que lo vi con vida. Ahí me di cuenta de quiénes son los verdaderos animales de este mundo. Valentina Esperanza Sotomayor Torres. El corazón de hielo. Entre el gris de las nubes bajas y el azul imposible del agua, Tewin, un joven delgado y de cabello oscuro, contempló un gran trozo de hielo varado en la orilla del mar. Un fragmento de hielo separado de un gran glaciar que con su superficie lisa brillaba como un espejo sobre la arena húmeda. Tewin, al mirarse en aquel espejo de hielo, no vio su rostro, sino escenas del pasado y recuerdos de la gran cultura cahuéscar, recolectando alimentos, viviendo en armonía con el mar y desplazándose por las aguas como lo habían hecho durante generaciones. Convencido, lo llevó al campamento. Allí, las visiones fueron interpretadas como una invitación para recordar sus orígenes nómadas y no olvidar las tradiciones y rutas que unieron a su pueblo por siglos. Este fragmento de hielo se convirtió en un símbolo de una identidad viva. Siempre que el espejo se derretía, lo reemplazaban con uno nuevo, manteniendo un vínculo con las raíces y restaurando sus culturas y leyendas. Santiago David León Chirinos. La rebelión de los guanacos. Una mujer Aonikenk, llamada Amaikak, y su marido vivían con su comunidad en paz. Su marido salía a cazar, cazaba guanacos, ñandús, entre otros, y pescaba. Ella cuidaba a los niños, recolectaba y armaba las chozas. Un día ella estaba recolectando calafate cuando un árbol de lenga le habló y le dijo que algo malo iba a pasar. Ella fue con su comunidad y les contó lo que le había informado el árbol, pero ellos no le creyeron. Le dijeron que no se preocupara porque ahí estaban seguros. Al otro día, ella fue a recolectar, pero ahora el que le habló no fue un árbol de lenga, sino un arbusto de 7 camisas que le dijo: «Ten cuidado, Amaycac, que algo malo pasará. Lo presiento, se siente en el aire». «Pero, ¿qué puede pasar?» «Si los hombres dicen que estamos seguros», dijo ella. Al otro día no la despertaron los ruidos de los pajaritos, sino los escupitajos de los guanacos. Los hombres salieron a combatir. «¿Qué está pasando?», quiso saber Amaycac. «Los guanacos se están rebelando». «¿Los guanacos?», preguntó. «Sí, y nos están ganando». Los animales derrumbaron las chozas y se comieron los frutos. Un hombre le pegaba y el guanaco lo escupía y lo tiraba. 4 Onikenk quedaron graves y 2 muertos. Y en el caso de los guanacos, 1 muerto y 5 graves. Después de días de batalla, ellos llegaron a un acuerdo. Si los Onikenk los dejaban de cazar, ellos los dejarían en paz. Y así, los guanacos con los Onikenk se hicieron buenos amigos. Rocío Ailén López Vela Ruiz. La familia que se impuso. Era una mañana cálida, como siempre, porque era verano. Cayó el Alejandro, se despertó con mucho apetito y un poco de frío. Su mamá estaba, queucana, cocinando huevos de caiquén y carne asada de ballena. Su hermano Alonso se despertó llorando como siempre. Cayola ya estaba cansado de él. Ellos comieron y salieron a Niku jugar, cerca del bosque. Su tapoin, papá, siempre estaba cazando en el Anán, canoa, cerca de la costa, y su tapea, mamá, casi siempre estaba haciendo canastos de junco. La tribu era tranquila y ordenada. El niño Leandro iba al Shehaus, escuela Yagán, y los adultos le decían que no le podía decir a nadie de ese lugar, o si no pagaría las consecuencias. Por eso no le quería contar a su hermano. Un día, casi terminando el verano, llegó un gran barco a la bahía. Leandro no sabía qué era, ni sus padres y menos su hermano. Nunca habían visto una canoa tan grande. Llegaron a la isla en una canoa pequeña, hombres con disfraces graciosos. Entre ellos había un hombre que parecía que los lideraba. Él era como un jefe y yo estaba muy asustado. Mis papás me abrazaron con fuerza. Una de las cosas que hicieron fue ponernos cosas en el cuerpo. Me abrigaban, pero no tanto. A mi papá a veces le daban un agua extraña y luego de tomarla se ponía feliz y gracioso. Pero luego comenzaba a gritar y algunas veces se ponía violento conmigo y mi mamá. Ella me protegía de él. Ni yo ni mi mamá entendíamos por qué se ponía así. Entre las otras familias ocurría lo mismo con sus padres. Luego a la tribu le empezaron a salir granos en la cara y a mi papá también. Después de 1 mes y medio, la mitad de la tribu Afana murió junto con mi papá. Quedamos muy tristes, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano lloraba todo el tiempo, más que antes. Todo había cambiado desde la llegada de las personas extrañas. Un día mi mamá nos dijo que nos teníamos que ir de ese lugar porque ya no era el mismo. Además, la mitad de la tribu había muerto. Así que emprendimos el viaje a otro lugar e intentamos vivir felices, solo nosotros tres. Diego Juan Luis Illanes Araya. El bronce vivo. Durante la noche fría, estrellada y solitaria, la estatua del indio Patagón se levantó de la piedra robusta en la que ha permanecido tanto tiempo sentado. Aquello que lo rodea es más que irreconocible para cada sentido, excepto el aire tan refrescante que golpea despiadado e implacablemente al cuerpo del bronce añejado. Durante la noche, el indio caminó por las calles en contraviento, atraído por algo indescriptible. Las luces se apagan, a su paso estoico dejando ver la luna creciente. Al llegar a la playa, los dedos del indio se ven ahogados en la arena y al entrar al agua, teñida de un color negro, como el vacío más oscuro, un sentimiento de libertad invade en cada centímetro de la aleación, como si volviera a la forja y al rojo vivo. Tomó su primer respiro en el mar, dejándose hundir como una reliquia perdida, imposible de encontrar una vez enterrada. Al pasar el tiempo, el indio se levantó del agua mientras el cielo era bañado del deslumbrante sol que, al igual que el indio, salía de su escondite en lo profundo del horizonte. Entonces, él siguió sus pasos marcados en la arena y el concreto de vuelta a su lugar de descanso. Un viaje que de ida fue tan difícil, de vuelta se volvió una caminata despreocupada a merced del brillo blanco del sol que parecía purificar el metal de toda impureza. Como un acto, antes de volver a su inamovible estado sentado sobre la piedra firme, el indio contempló de nuevo la ciudad extraña de Punta Arenas, lejos de su hogar, en la Patagonia, y soltó una lágrima que fue secuestrada por el aire y desaparecida en el viento. Entonces, un lapso corto de tiempo que pareciera contener una eternidad, la estatua volvió a su posición. Vicente Alonso Barría Neira. Sombras de Darwin. El mar es sabio. El mar escucha, el mar es viejo y calla. Pero hoy el mar escupe. Escupe la nave de madera, de alas blancas que no laten. Baja un hombre de hierro, de voz fuerte, que la tierra no reconoce y de lengua que traza palabras que rugen con fuerza y caen como piedra en el agua. No entiendo su idioma. Pero entre el murmullo incomprensible se alza una palabra que me condena. Salvaje. ¿Salvaje yo? Salvaje el que me nombra, el que viene a nombrar lo que no entiende, el que entiende la tierra con números y no con los pies desnudos. Me mides, me pesas, me observas y me nombras como si no tuviese nombre. Anotas mis gestos, mi piel, mi lengua. Te extraña mi vida, pero extraño es el de ropas falsas, el de la falsa verdad que promueve con certeza, porque tengo la certeza de que cuando te vayas, cuando tu barco vuelva al mar y tu pluma escriba el último verso de mi historia, seguirás creyendo que me entendiste. No entendiste nada. No supiste escuchar el canto del río, ni la voz del fuego, ni las historias que susurra el viento. La memoria que guarda la piedra y el eco de los ancestros es la voz de los niños. No entendiste, porque para ti destruir y silenciar es civilizar. ¿No lo ves? Salvaje eres tú, que devastas en nombre del progreso. Micaela Antonia Strauch Garay. El canto del agua. El cielo estaba lleno de nubes bajas cuando Laira despertó. El murmullo del mar la había despertado. No era un sonido cualquiera, era una melodía suave y antigua, como si el agua le hablara. Su madre solía decir que, si uno prestaba atención, podía escuchar los susurros de los espíritus en las olas. Esa mañana, con 11 inviernos, Laira sintió que esa melodía era solo para ella. Su padre ya preparaba la canoa. Era ligera, construida con corteza y paciencia, como la habían hecho sus ancestros. Iban a cambiar de isla, como siempre. Los Kahuéscar no vivían en un solo lugar. El mar era su casa, las corrientes sus caminos y las islas cubiertas de bosques su refugio. Recogieron lo justo, redes, comida, herramientas. Vivir en movimiento era vivir liviano. Durante el viaje, Laira se sentó adelante, con el rostro al viento. Miraba el agua, que brillaba entre el azul y gris, y pensaba en cholas y en espíritus que no eran como los dioses de los misioneros que llegaban con barcos y libros. Ellos estaban en todas partes, en el viento, en los ojos de los animales, en las piedras, en el fondo del mar, aunque no los pudiera nombrar. Esa tarde, al llegar a una nueva isla, buscaron un sitio protegido, armaron el refugio y salieron a recolectar mariscos. Laira se alejó un poco, como solía hacerlo. Le gustaba caminar por la orilla, entre algas y rocas mojadas, mirando como si fuera la primera vez. Entonces la vio. Un ave quieta, sobre una roca, con los ojos del color del agua antes de la tormenta. No huyó, la miró. Alzó el vuelo lentamente, como si quisiera que la siguiera. Laira, sin pensarlo, fue tras de ella, entrando a un pequeño sendero entre árboles. No era muy profundo, pero el aire era denso y olía a tierra mojada. Al poco andar, encontró una piedra distinta. No era una roca cualquiera. Tenía marcas, espirales, líneas, dibujos que no entendía, pero que la hacían sentir algo fuerte. Se sentó frente a ella, en silencio. No sabía por qué, pero sentía que debía quedarse ahí. Entonces lo sintió. Una calma honda, como si el tiempo se hiciera más lento. Recordó lo que decía su abuelo Yekayin: cuando el agua canta, escucha. Ahí está la memoria. Y escuchó. No solo el mar, también el viento entre los árboles, el crujido de las ramas y un eco suave de algo más antiguo. No eran palabras, pero tampoco solo sonidos. Era como si todo le hablara sin hablar. Francisco Vascur Fernández. El día que la tierra habló. El viento le azotaba el rostro con furia, pero Daniel no se inmutaba. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la botella medio vacía. El aire helado del mar le cortaba la piel, pero él apenas lo sentía. Sus sentimientos flotaban en un océano de dolor y confusión. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie entendía lo que él veía. Habían pasado meses desde que tenía esa ausencia en el pecho, ese vacío que le carcomía el alma. Desde entonces, el alcohol se había vuelto su único refugio, una barrera líquida que a veces le hacía olvidar y otras le sumergía aún más en la oscuridad. Y luego estaban las visiones. Una noche, entre el humo de un cigarrillo y el brillo estelar de la noche, Daniel sintió una presencia alrededor de sus hombros. Un soplido escondido en el viento. Percibió una mirada que ardía como un sol vivo y extendió su mano hacia él, sintiendo que el aire a su alrededor se congelaba. ¡Cholas! Lo supo sin entender cómo. Un espíritu, o mejor dicho, la deidad suprema Cahuéscar, que danzaba en las sombras de las hogueras ancestrales. Cholas no hablaba, pero Daniel entendió el mensaje en el eco de su lejana respiración. Escucha el viento. Ella está allí. Despertó en el suelo húmedo del estrecho, con las manos sangrando y la cabeza retumbando. Cuando lo contó en la ciudad, las miradas fueron frías, más bien distantes. «Estás bebiendo demasiado», decían. «Deberías buscar ayuda», sugerían algunos con una sonrisa forzada. «¡Está loco!», murmuraban otros. Cuando pasó el tiempo, dejó de hablar del tema, pero las visiones no cesaron. Una noche, Daniel despertó sobresaltado. El suelo vibraba bajo sus pies. Las paredes del cuarto retumbaban. Miró hacia la ventana y vio cómo las luces de la ciudad parpadeaban. El temblor aumentaba. La tierra estaba viva. Salió corriendo a la calle. La gente gritaba. Los perros ladraban. Entonces la vio. En medio del caos, una figura pequeña, con un vestido blanco manchado de rojo, caminaba hacia él. Daniel sintió que el aire se congelaba. Ella extendió su mano y él sintió el calor de su palma, el mismo calor que creía haber perdido para siempre. La niña inclinó la cabeza y el aire resonó una esperanza, el llamado de la tierra y del hielo. Entonces el temblor cesó y la ciudad quedó en silencio. Daniel cerró los ojos mientras esa voz sonaba en su mente, clara y pálida. Papá, déjame ir. Valentina Constanza Torres Andrade.
Agradecemos el aporte de las empresas e instituciones que hacen posible la realización del concurso de Fundación Teraike: Aerovías DAP, Hotel Cabo de Hornos, Bus Sur, Instituto Antártico Chileno, Armada de Chile, Gasco Magallanes, Librerías Marangunich, Municipalidad de Punta Arenas, Parque del Estrecho, Transportes Conosur, Prodalam y Polar Comunicaciones.